tuvimos en Campaco a Diario a la compañera Soledad Giudice, economista de la CTA, la Comisión Técnica Asesora de AEU. Bienvenida, Soledad, gracias por estar.
Gracias por recibirme.
Un placer, bueno, como siempre. Ayer estuviste en un evento en la Universidad de la República, las jornadas sobre digitalización y plataformización del trabajo, un encuentro que eran dos jornadas, una fue ayer, otra es hoy, y que a vos te tuvo ayer en una mesa de diálogo con diferentes representantes de organizaciones, especialistas en diferentes áreas, hablando sobre, bueno, este tema, la digitalización y la plataformización, palabra complicada, del trabajo, en tu caso hablando del sistema financiero. Contanos un poquito cómo fue tu encare a llegar hasta a estas jornadas, y después abordamos un poco en qué son estos conceptos.
Mirá, esta era la segunda instancia, en realidad, se hicieron unas jornadas a principio de año, que creo que fueron en el PITCNT, si no estoy mal, que trataron más sobre el trabajo más de plataforma de deliveries y Uber y todo ese mundo. Y en estas segundas jornadas que organizaron, el grupo de trabajo se llama Semillero Interdisciplinario, Uruguay Transformaciones del Trabajo en el Capitalismo Cognitivo, y es un grupo de bastantes académicos de distintas facultades. Lo que está bueno es que es bastante interdisciplinario, o sea, y es un trabajo interesante que vienen trabajando sobre estos fenómenos de cambios en el mundo del trabajo a través de la transformación digital, de la digitalización, de la introducción de inteligencia artificial, todo ese mundo. En realidad la idea de la jornada será esto, como enriquecer un poco el debate, distintas metodologías, llamar también el diálogo entre la gente que trabaja dentro de la academia, pero la gente que trabaja fuera de la academia, como somos nosotros, que somos una oficina técnica de un sindicato. En la mesa estuvimos nosotros contando las transformaciones en la banca y en el sistema financiero en general, en realidad, y estuvieron, creo que era un geógrafo y una geóloga, hablando de las transformaciones en el agro, también de todo la agricultura de precisión, que le llaman, bueno, todo ese mundo, porque en todo. Y después estuvo Mariana Mendi, que es parte del semillero interdisciplinario, como decir, del grupo de formación, y estuvo hablando de las transformaciones en la industria.
Todos mundos bien diferentes.
Bien diferentes, pero lo que estaba bueno, vamos a decir, como de síntesis, es que nos atraviesan igual fenómenos parecidos, aunque en realidad tengan nombres distintos o que en realidad sean aplicados de forma distinta. En general, las preocupaciones, vamos a decir, es como que estamos viendo. Una de las cosas, ponele, que se hablaba era que bueno, no en el saldo hay toda una discusión de si los empleos disminuyen con el cambio tecnológico o si es verdad como la destrucción de puestos y todos los que y los defensores, vamos a decir, dicen que se generan, y bueno, hay como una puja ahí entre. Y bueno, el saldo neto muchas veces no lo tenés, porque en general, por ejemplo, como en el caso de la banca que nosotros contábamos, el empleo bancario tradicional ha bajado. Pero por otro lado, los bancos han utilizado tercerizaciones, han utilizado las corresponsales financieros, que le llamamos, que son los Habitat y Red Pagos, para hacer muchas de las tareas que antes se hacía dentro de la sucursal del banco, ahora se hacen ahí, y esos han aumentado. Bueno, después todo lo que tiene que ver con el mundo de sistemas y con toda esa parte del desarrollo, vamos a decir, que se hace, que también genera trabajo, más calificados. Entonces, y muchas veces el en realidad lo neto no lo sabes exactamente pero sí sabes que disminuyen los trabajos como clásicos o los dependientes. En la industria también se veía que bajaban los trabajos industriales dependientes, pero por otro lado aumentaban los de cuenta propia, vamos a decir, que son industriales que tienen determinado conocimiento tácito de haber participado en la industria, o que hacen o trabajos tercerizados para la industria, o tienen sus propios talleres. Entonces, muchas veces lo que se observa es que la tecnología tiende y eso atravesado a la mayoría de los sectores, tiende como a precarizar el trabajo. O sea, el trabajo dependiente ya como de donde hemos como juntado derechos y acumulado logros y hemos subido el salario y no sé qué, como son por ejemplo los bancos acá, se termina trasladando a capaz que empleos más precarios, que es el que atiende un Hábitat, un Red Pago, que tiene otros beneficios, tiene otro sueldo, tiene, pero en realidad cuando vas capaz que hace la misma tarea que hace un cajero o un banco, nada más que bajo otra figura. Entonces se utiliza eso también como, como una forma de que muchas veces la tecnología ha permitido que los empresarios precaricen trabajos.
Y además lo que implica dificultad de sindicalización, que es otro desafío para...
Y además implica dificultad de sindicalización porque está en la industria, ponele, es re difícil. Digo, todavía no se ha dado el salto tampoco de pensar en sindicalizar cuenta propistas o todo ese, como ese mundo que es más difícil como de que visualicen también su dependencia, ¿no? O sea, de que muchas veces son como que se le dice como trabajadores dependientes encubiertos, que te ve, o sea, esto de el ejemplo más fácil es el del Uber, pero el Uber tiene su propio auto, tiene su propio horario, pero es todo como con pinzas, porque en realidad depende de una aplicación. Si la persona no responde como la aplicación exige, eso le baja la puntuación, entonces le da menos viajes. Entonces también estás como, o sea, tampoco es que decidas todo sobre tu tiempo y cuando rechazas o no estás todo el tiempo en la calle o no llegas a determinados viajes, después te ponen viajes peores, te puntúa distinto. Entonces, bueno, en esto de que Uber, incluso trabajadores de Uber han ganado demandas en el Estado de que tienen que reconocer como trabajo dependiente y que, por ejemplo, les deben el aguinaldo, el salario vacacional, porque en realidad trabajan para Uber. Claro. Aunque ellos digan que son... aunque Uber te quiera vender que sos un trabajador libre, independiente, que se maneja su propio horario, su propio ingreso y claro, en realidad se hace cargo de todos los riesgos del trabajo... Y los beneficios son los mismos o menores.
Recuerdo que hace unos años, se hablaba bastante del término Uber financiero.
Sí.
¿Eso se sigue hablando como tal? ¿En qué consiste?
Bueno, acá en Uruguay nosotros no tenemos esto de nosotros no tenemos experiencias de uberización financiera. Sería más... En Brasil sí, hay una plataforma grande de uberización del trabajo financiero. En realidad sería, como comparado con Uruguay, yo a veces pienso que podría ser como un corredor de bolsa, ¿viste? De que son independientes, de que vos vas a un corredor de bolsa y te arma un paquete de seguros que trabaja con distintas empresas o trabaja solo con una. Bueno, esos en realidad están trabajando en plataformas que contratan bancarios que tienen como mínimo el requisito es que hayan tenido 5 años de experiencia en algún banco tradicional. Y bueno, y te lo ponen a jugar como agente, entonces vos en realidad contratas como a una de estas personas y ellos te arman el paquete, bueno, qué crédito tenés, qué condiciones, bueno, este crédito de este banco es más beneficioso, te pongo un seguro de vida por acá, te pongo no sé qué, está. Como el combo lo arman ellos.
A esas personas las encontrás en la app.
Es una plataforma, claro, sí. Pero cuando escarbás un poco más de dónde viene esa plataforma, la plataforma, los dueños son muchos bancos. Entonces, en realidad, por un lado, dejás de contratar empleados tradicionalmente bancarios y dependientes, pero formás una plataforma para tener trabajadores independientes trabajando con menos beneficios, todo lo que implica el trabajo independiente, ¿no? Y además, lo que les pasa en Brasil también, que nos planteaba el sindicato de la Contrafcut de allá, es que el giro de la empresa es de tecnología. Vos vas, y como es una plataforma, tiene giro tecnológico. Entonces, muchas veces las regulaciones que vienen del Banco Central no los captan, porque no es el giro financiero. Y también es difícil, si el día de mañana querés que ingresen esos trabajadores a estar en tu sindicato, el giro también importa, porque nosotros, los sindicatos están determinados por el sector de actividad. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, hay una lucha en Argentina con Mercado Libre, que está planteada como que la bancaria dice que los trabajadores de Mercado Libre tendrían que ser, más que nada Mercado Pago, pero bueno, Mercado Libre, todo lo que es ese conglomerado, tendrían que ser del sector financiero, porque en realidad las tareas que cumple el Mercado Pago en Argentina da créditos, es un sistema de pago, tiene tarjetas, tiene QR, tiene todo, que acá se está empezando a integrar en Uruguay, se empezó a integrar después, Y bueno, y ahí ellos dicen que son del sector financiero. Y Mercado Pago dice que no, que es del sector tecnológico, y así están empuja para poder, que quieren afiliar a esos trabajadores y vamos a decir, hacer un coso, y el mercado Pago no los deja entrar y están en esa disputa. Que muchas veces lo que pasa es eso, como están anotados por el giro financiero, por el giro tecnológico, perdón, también los sindicatos, aunque quieran, no pueden afiliar bajo su rubro.
Claro. Y acá en Uruguay, en el sistema uruguayo, ¿cuál es la metodología más extendida en cuanto a digitalización y plataformización?
Bueno, en realidad nosotros ya tenemos varias fintech, las fintech se refieren a por ejemplo, hay plataformas de crédito que no tienen sucursales, vamos a decir, físicas, pero sí tienen la página que vos entrás y pedís un crédito, tenés créditos que y a veces te atiende un operador o a veces no, porque a veces hay créditos que son con poca garantía o con sola cédula o no sé qué, y vas y lo retirás la plata en el Red Pago. Bueno, eso es una fintech y es una nueva. La diferencia acá es que el Banco Central, por ejemplo, con la fintech, lo que hizo fue, bueno, yo no voy a hacer una ley especial para la fintech, como hizo, por ejemplo, Chile o hizo México, que también hizo Brasil, sino que a mí me importa cuál es su actividad. Entonces, si otorgás crédito, sos administradora de crédito. No me importa si tenés una sucursal física o si operás a través de una plataforma, como en el caso de estas nuevas empresas. Entonces, bueno, para mí fue como una metodología que estuvo buena, porque en realidad siguen en, aunque para nosotros todavía son trabajadores que nos quedan, que no tenemos ningún afiliado de fintech puramente, que no tengan ninguna sucursal física, se rigen por los mismos laudos de consejo salario, o sea, están en la actividad registrados como otorgantes de crédito, actividad financiera.
Bien.
Y después hay plataformas de pago. Bueno, Mercado Pago es una de las cosas más extendidas que hay acá. El sistema de pagos uruguayo se ha revolucionado muchísimo en pocos años, vamos a decir. Hay un índice que se llama IPET, que es el que mide la cantidad de transacciones que se hacen en la economía. De cada 100 pesos, ¿cuántos pesos se hacen por transferencia electrónica o por algún medio electrónico y cuánto en efectivo? Y en este momento, de los 100 pesos, 79 pesos se hacen por vía electrónica, por cualquier medio, y solo 21 pesos se hacen por en efectivo. Eso hace, en el 2010, estaba invertido absolutamente. Entonces es como se ha dado cambios tan acelerados en tan poco tiempo. Y bueno, y los instrumentos también, ahora hay más plataformas procesadoras, hubo leyes de multiadquirencia, ahora están haciendo lo de banca abierta, que también va a ser banca abierta, es como vos poseer tus propios datos del banco, vamos a decir, y tener cuentas en una billetera electrónica, por ejemplo, y poder usar y transferir tu información de un banco al otro, vos, vamos a decir, responsable. Hasta ahora, cada banco tiene tu historial, vamos a decir. Yo tengo un historial con el Banco Itaú, tengo un historial con el Bro, o tengo un historial con, no sé, una casa de créditos. Eso es como propiedad, información de mi historial de crédito de la empresa. Ahora la idea es que sea propiedad de la persona. En realidad también es propiedad de la persona, digo, pero tenemos que ir a solicitar al Banco Itaú, por ejemplo, dame mi historial crediticio o mi historial de cuenta y pasárselo la idea es que sea más fácil, que eso esté abierto y que a vos te puedan, si tenés un historial de crédito en un lugar, que pueda ser reflejado fácilmente en otro, para que te den mejores oportunidades y no tengas que atravesar como un historial de crédito con esa institución, claro, ¿no? Pero hay procesos que se están dando, que se están discutiendo, y las transformaciones están sucediendo todo el tiempo, y a un nivel bastante acelerado.
Y algo que a EU nunca le ha escapado, a analizar la realidad. A veces, bueno, los sindicatos se asocian solo a luchas por salario. Pero bueno, a EU
sí,
históricamente ha sido un sindicato de análisis, de propuesta. De hecho, el tema del sistema de pagos aparece en el documento programático que está siendo entregado por el interior y a candidatos. O sea, EU es un sindicato, pero con un rol activo, y eso está bueno destacarlo.
Sí, eso está bueno destacarlo. Aparte, EU empezó hace mucho tiempo, ya tiene data desde los 90 esta discusión de la introducción de tecnología. También hay que aclarar que el sistema financiero es el segundo sector que más invierte en tecnología después de del propio sistema tecnológico. O sea, se invierte muchísima plata en tecnología. Y ya desde que aparecieron los primeros cajeros automáticos, ya EU estuvo con un rol activo desde ese lado y analizando qué se podía hacer con los compañeros cajeros, negociando la incorporación a otras tareas. O sea, ya data de bastantes años y es interesante la acumulación que ha habido.
Y aparte dispara, esto igual no lo vamos a conversar ahora, pero dispararía el tema de la afiliación que ya lo hablábamos, seguridad social.
Sí, no, es que atraviesa. Bueno, uno de los ejemplos que pusimos en la jornada fue la PCP, que se logró en la reforma de 2008 en la caja bancaria, que fue propuesta por el sindicato y que, bueno, y es como a veces nosotros nos gusta decir que los robots pagan impuestos. Vos al grabar el activo y que, por ejemplo, si los bancos compran un cajero automático y suben su activo o compran un programa, un software, o incluso mejoran sus procesos a través de tecnología. Entonces, como en los balances de los bancos se registra los créditos, se registra en el activo, sube la actividad y sube el aporte a la aportación social. O sea, en este momento casi un 30% del ingreso de la caja viene de la PCP, que no está atada al nivel de empleo.
Clarísimo.
Entonces es como, fue uno de los ejemplos que pusimos, creo que es un ejemplo que está bueno para otros sectores, que es bastante innovador, incluso en el mundo, porque estamos teniendo un problema también con sostener la seguridad social y con muchas prácticas que desarticulan o disminuyen el trabajo dependiente y el aporte que hace la empresa por trabajadores.
Ha aparecido incluso en la discusión a nivel general, ahora la seguridad social en campaña electoral, ha aparecido el ejemplo de la
bancaria. Sí, yo creo que es un buen ejemplo. No me imagino aplicado a todos los sectores, porque es bastante particular el sector bancario, pero sí creo que sería un ejemplo que estaría bueno como expandir en general y poner en discusión en otros sectores como desafío.
Muy bien, Soledad Giuche, economista de la CTA.
Muchas
de
gracias.
Gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.